La verdad que nos parece muy importante incluso dejar abierta esta convocatoria para quien se quiera acercar. Hacemos una charla de debate justamente. Estamos en el marco de un año electoral, digamos, vamos ahora a las PASO, después viene la elección de octubre, pero en general nosotros siempre tratamos de mantener un espacio asambleario de alguna manera, donde interactuamos con compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras, con la juventud, con las mujeres, con la disidencia, porque nos parece importante, digamos, mantener esa relación entre la realidad, la práctica política y la militancia, digamos. Eso es una forma de tomar nota de lo que está sucediendo, que la conocemos, porque nuestros compañeros, acá, bueno, acá tenemos a la compañera Natalia Matamal, Adrián Venega, que son compañeros militantes del PTS acá en San Martín, y tenemos una relación, pero siempre nos parece que es muy rico esto del intercambiar, el poder hacernos de las opiniones, también nosotros transmitirles cuáles son nuestras propuestas. Nos parece que es lo más rico de un debate donde lo que se nos viene es muy complejo, donde el desafío que tenemos desde la izquierda es un desafío muy grande, y por eso hacemos este tipo de charlas, este tipo de encuentros, donde además de dar a conocer los candidatos y candidatas, repasar también una agenda que para nosotros es cotidiana. Digamos, las campañas son un punto, ¿no? Digamos, una parada, pero en realidad para nosotros es seguir transmitiendo el compromiso de lo que venimos haciendo. Acá en San Martín hemos estado en más de una oportunidad tomando esa agenda propia de la localidad que tiene que ver con el problema de la vivienda, con el problema del trabajo precario, la salud, la educación. Son de los temas de agenda que permanentemente hemos estado presente acá, acompañando incluso en su momento a la Asociación Cristian González, como un punto también muy importante que desnuda el entramado y los intereses inmobiliarios que han copado muchos territorios de acá, de esta rica, ¿no? En términos de naturaleza, rica localidad. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en estos intercambios, escuchar, ¿no? Sobre todo eso, escuchar, digamos, cuáles son las preocupaciones, armarnos de una agenda común y seguir manteniendo este espíritu y esta tarea que venimos llevando hace tanto tiempo desde las bancas del Frente Izquierda, en cada lugar donde estamos, porque es más allá de estar ahí adentro de la legislatura, sino también, o de cualquier parlamento, sino que estar en las calles organizado y dando la pelea.
Recordar que en este caso la izquierda a nivel nacional va a unas PASO, digamos, dirime una interna en las PASO, ¿no? El sector que ustedes representan es el Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad y el PTS.
Así es.
Ambos unidos en este frente,
¿verdad? Así es, con los compañeros de Izquierda Socialista también, que tienen referencia a Giordano, acá en la provincia Angélica Lagunas, que es una dirigente de ATEN.
Sí.
En provincia de Buenos Aires también con el Pollo Sobrero, un dirigente ferroviario. Es decir, sí, fue una decisión que no fue nuestra decisión, digamos, fue una decisión tanto unilateral de los compañeros del Partido Obrero, pero que respetamos, y que, bueno, nosotros estamos poniendo el foco en los grandes problemas, porque incluso después de las PASO vamos todos juntos, digamos, a levantar una alternativa, y eso nos parece importante, porque de alguna manera la izquierda se ha consolidado como una fuerza actuante. Antes, de alguna manera, estamos como en lo social, en lo gremial, pero no había representación parlamentaria. Desde hace unos años esta parte esto cambió. Hay 4 diputados nacionales, 3 son del PTS en el Frente Izquierda hoy, ¿no? Uh-huh. Nicolás del Caño, Miriam Bregman, y la emergencia de Alejandro Vilca, un obrero de recolección de Jujuy, que, bueno, ha sido protagonista no solamente a nivel nacional como un obrero que irrumpe en el Congreso de la Nación, sino también en su propia provincia como un gran punto de referencia. Alejandro Vilca es uno de los pocos políticos, de los diputados nacionales, que puede caminar por la calle saludando, siendo recibido por las comunidades colla, por la gente que está en lucha y demás, y para nosotros es un gran mérito el hecho de que no haya una sola figura de la izquierda, sino que hayan diversas figuras de la izquierda, con su sensibilidad, con su impronta, con su propia característica. Y bueno, en este caso nuestra lista es lo que va a detallar en esta instancia, es que Miriam Bregman, una compañera de larga trayectoria también en tema de derechos humanos, que ha tenido una coherencia enorme, es abogada de nuestra, de Obreros de Sanón, desde el día cero.
Ah, no sabía eso.
Nuestra abogada desde el primer día. Ella era abogada de varias fábricas recuperadas, Sanón, Bruckmann en Buenos Aires, y también lo fue, bueno, ahora del sindicato ceramista, ¿no? De la Textil Neuquén. Bueno, siempre fue abogada de trabajadores, además de defensora de presos políticos, y frente a Echecolá, frente a los genocidas, también fue una mujer que se plantó con mucha personalidad y valentía. Así que para nosotros es un orgullo enorme que sea la referencia de la izquierda una mujer con la trayectoria que tiene Miriam.
¿Cómo se transmite ese mensaje o esa visión de la izquierda con estos vecinos que van charlando y que van expresando sus problemáticas cotidianas?
Mira, primero hay que partir por definir una cuestión que me parece que lo estamos notando todos. Hay desencanto, hay enojo, hay bronca contra la política, digamos, y esto se ha expresado también en las últimas elecciones, ¿no? Digamos, la forma de expresar la bronca es o no yendo a votar o votar en blanco, digamos. Entonces, partimos de un lugar complejo para dar la discusión, porque nosotros justamente lo que queremos batallar en esto de encontrarnos, de transmitirnos los problemas que los vivimos, porque nosotros somos trabajadores y trabajadoras que hacemos política, o sea, vivimos en los barrios, somos laburantes y vivimos y padecemos esta situación tan crítica que estamos atravesando. Entonces, partimos de entender y comprender profundamente de que hay un enojo, un desencanto, bronca contra la política en general, porque además tiene razón. Digo, nos han prometido, han gobernado todos, y algunos dijeron que iba a venir la lluvia de inversiones, que eso nos iba a mejorar, otros dijeron que te van a llenar la ladera y no se llenó nada. Entonces, digo, hay un razonamiento que parte desde ahí, el cual nosotros queremos debatir, digamos. O sea, queremos decir, no hay que resignarse, tampoco hay que irse por las variantes malmenoristas que también han sido parte de habernos traído hasta acá. Digo, cuando digo variantes malmenoristas, decís, bueno, mirá, esto es peor, pero si nos votan a nosotros va a ser mejor, y sin embargo las consecuencias o el resultado llegó al mismo lugar. Entonces, este intercambio, esta cuestión de tratar de capitalizar la idea de no resignar, me parece que es la tarea fundamental que tenemos de la izquierda, que somos la alternativa, que además de estar en los parlamentos, como decíamos hoy, como decía recién Raúl, estamos en las calles y estamos peleando, y que somos un factor muchas veces determinante en momentos críticos. En Jujuy se expresó eso. Si no hubieran estado nuestros convencionales constituyentes y diputados electos en Jujuy, que desnudaron el entramado que había en ese acuerdo para llevar adelante esa reforma constitucional, porque fue el demonio, pareciera que fuera Morales, pero no lo hizo solo. Y ahí estuvo el PJ. Todos sabemos que esto fue un escándalo. Bueno, los únicos que dieron a conocer el entramado y el chanchullo que se estaba llevando adelante en esa convención fueron nuestros y cuando fue el momento de retirarse, se retiraron y se fueron a la calle junto con los trabajadores, las trabajadoras y las comunidades que estaban organizadas. Me parece que es muy importante decirlo, porque a veces la bronca, la resignación, el enojo, si se traduce en voto en blanco o nulo, estás colaborando para que sigan ganando los mismos de siempre. Bueno, esa es parte del debate que queremos intercambiar en esto de recorrer, en entregar nuestros materiales mano a mano también, porque hay vuelto. Y el primer vuelto es que, bueno, es más de lo mismo. No, mirá, somos laburantes, somos que hacemos política y tratamos de dar esta idea para combatir, sobre todo, nuestro principal adversario hoy es la resignación. Entonces, y después de ahí explicar que los que están gobernando ya gobernaron, que nos trajeron el acuerdo con el fondo, etcétera, etcétera. Pero nos parece importante desde ese punto de vista tomar ese diálogo con la gente para escuchar y para también dar una alternativa.
Está claro, está bueno esto que dice Andrés, porque está claro que una de las grandes herramientas que ha tenido históricamente, que sigue teniendo la izquierda, es esto de tener candidatas y candidatos que son parte, digamos, del laburo cotidiano, que conocen el barrio, esto como lo describen ustedes, ha sido el fuerte, de uno de los fuertes de la izquierda, ¿no? Pero la pregunta va para Raúl, también para Andrés, aprovechando que ya que hablamos por teléfono siempre de cuestiones coyunturales, ir un poco más allá. ¿De qué manera la izquierda va, no digo aggiornando su mirada, pero cómo la izquierda se va acomodando frente a estos cambios y estos procesos? El desencanto, cierta derechización en algunos casos. ¿Cómo la izquierda lo va analizando y cómo va trabajando eso?
Mira, a mí me gusta, hemos tenido acceso ayer los compañeros del FOL, de Neuquén, en el oeste de Neuquén, nos invitaron a recorrer las bloqueras, la textil que tienen, la panadería, es decir, trabajamos mucho también en articulación con muchos compañeros y compañeras de movimientos sociales, ¿no? Además, y a mí muchas veces me gusta explicar el origen de las cosas y en un sentido, el origen de la izquierda. Es decir, ¿de dónde viene la definición de que vos sos de izquierda o derecha? Bueno, fue una revolución francesa en 1800 y pico, donde se hizo una asamblea nacional y a la derecha se sentaban todos los defensores del rey y los defensores de los grandes señores feudales, y a la izquierda se sentaban los plebeyos, los desposeídos, los que no tenían nada, y eran se ubicaban al lado izquierdo. Y de ahí quedó, la izquierda y la derecha. La izquierda desafía el poder. La izquierda quiere destronar a los que se llenan de guita todo el tiempo y justamente ser un gobierno de iguales, digamos, y esa es nuestra pelea estratégica. Está bueno porque mucha gente se sorprende, dice, ah, mirá, de ahí venía la palabra, el zurdo, ¿no? El de la izquierda. Y uno es orgullosamente zurdo, orgullosamente izquierda, y vale la pena plantearlo. Y desde ahí, ¿cómo? Y yo creo que, mirá, lo que cuesta mucho explicar es cómo la democracia se ha ido degradando, cómo la derecha y el reformismo se ha ido degradando y se estalla contra una pared porque siempre pesa el mismo poder político. Vos fíjate que desde la dictadura hasta acá ha habido más concentración de poder, ha crecido el término. Y la dictadura fue un golpe muy grande a las clases populares, donde se concentró mucho el poder, pero vos fíjate que de ese momento hasta ahora siguen ganando siempre los mismos. Siempre detrás están los Paolo Roca, los Techín, todo eso. Y vos los ves que se van, eso sí que se ayortan. Eso sí que te meto en cuento. La izquierda mantiene una coherencia de enfrentar a los capitalistas siempre. Eso puede decir, bueno, pero es cuento viejo. Bueno, la explotación es cuento viejo también. Lo que sí está claro es que lo que veníamos diciendo de la izquierda es cada vez más un sentido común. La deuda es impagable, es ilegítima. La izquierda lo planteó, lo defendió en el Parlamento y lo defiende en las calles. la necesidad de la reducción de la jornada laboral, el reparto de las horas de trabajo, un viejo parte del viejo programa de la izquierda, sin embargo, que hoy tiene una actualidad enorme frente a la cantidad de horas que labura una persona para poder llegar a fin de mes y mucha gente desocupada, el reparto de las horas de trabajo con un salario igual a la canasta familiar es una gran propuesta, muy moderna, digamos, porque tiene que ver con el avance de la ciencia, de la técnica, de la productividad. Bueno, son herramientas y son planteos que estamos haciendo que para nosotros tienen mucha vigencia. Digamos, ¿no? Recién estábamos en una radio y nos decían, bueno, pero la cantidad de impuestos que se pagan y la cantidad. No, siempre lloran. Digo, pero señora, usted no es Paolo Roca. O sea, ¿me entendés? No es que te va a matar con impuestos. Nosotros a veces hace una caricatura, ¿no? Que la izquierda quiere siempre cobrarle más impuestos a la pobre gente. No, a la pobre gente no. La pobre gente debería dejar de pagar impuestos o por lo menos no pagar el IVA, esas cosas que te matan. Pero sí cobrar las grandes fortunas y en base a eso armarse un presupuesto para salud, para educación. Bueno, hay cosas. Yo creo que la izquierda, desde ese punto de vista, hemos avanzado. Antes no teníamos representación, hoy se ha avanzado en los sindicatos y tener una representación parlamentaria en el Congreso Nacional de 4 diputados nacionales más las representaciones provinciales marcan un cierto avance, por lo menos una visibilidad que antes no teníamos. Antes la izquierda salía solo en las policiales. Ahora tiene una opinión política. La podemos ver a Miriam, a Nicolás del Caño, a Alejandro Vilca hablando, y eso para nosotros es muy importante.
Está bien esta aclaración que haces, Raúl. Cuando yo hablaba de ayornar, no me refería a renunciar a convicciones, sí, o a bajar, claro, las banderas, sí, sino a ir acompañando.
Claro, y cómo vas entablando un diálogo con la realidad, claro, que se vive, con la dinámica racista.
Digamos, el extractivismo siempre lo tuvimos en la Argentina, sí, o con, claro, las materias primas, digamos, sí, la sobreexplotación, eso es, sí, sí, prácticamente parte de la historia. Pero ahora hay una vuelta más sobre la cuestión del extractivismo, porque aparecen nuevos elementos, el fracking, el litio, digamos, uh-huh, con lo cual se profundiza la lucha. Claro. Ahí también hay un acompañamiento necesario a estos tiempos, eso me refiero.
Sí, totalmente. Y hay que dialogar también con eso, ¿no? Digamos, la energía es necesaria, eso todos lo sabemos, pero nosotros también planteamos en esto de frenar el extractivismo, pero pensando en una estrategia también de transición, ¿no? De transición a energías limpias, a energías renovables, pero también eso tiene que ser con la mirada puesta en los propios trabajadores y trabajadoras de la industria, ¿no? Porque cualquier trabajador o trabajadora petrolera, en el caso de acá en Neuquén, puede espantarse por esta idea que nosotros proponemos de rechazar el fracking, digamos, como. No, lo que queremos hacer y planteamos y lo venimos diciendo es una transición. Y es con los trabajadores y las trabajadoras adentro, manteniendo, digamos, porque incluso en este programa que estamos levantando, el reparto de las horas de trabajo, la industria petrolera está muy sentida en eso. Vienen con diagramas tremendos, con este crecimiento desenfrenado de la industria petrolera, más la adenda, que colaboró para que justamente las condiciones se profundizaran para los trabajadores. Bueno, nosotros planteamos el reparto.
La adenda son
el acuerdo, que
reformas,
eso, sí,
laborales, básicamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí, una especie de reforma laboral.
15 muertos.
Claro, 15 muertos en este último periodo. Esto lo digo porque también nosotros pensamos en esos términos, no pensamos las cosas diciendo, bueno, eslogan. Cuando decimos de que la industria del fracking, la industria del extractivismo, hoy tenemos que decirlo con todas las letras, yo siempre lo denuncio, que nosotros por la extracción del gas y el petróleo nos pagan entre un 5 y un 12% de regalías. En Jujuy el litio paga el 3%. Es una barbaridad. Y nosotros no es que mejorando los números va a mejorar nuestras condiciones. Lo que nosotros decimos que tiene que ser estatizado, bajo control de los trabajadores, con participación de la universidad. O sea, poniendo toda esa herramienta que tenemos, que son herramientas muy potentes, que son los trabajadores y el conocimiento, que son nuestros, al servicio de las necesidades sociales. Ahí está, digamos, la gran dicotomía para algunos que incluso dialogan con eso diciendo, bueno, habría que mejorar la renta. Pero mejorás la renta, pero sigue siendo administrada por quienes siguen beneficiando a los sectores empresariales y no tenemos salida. Hoy se está discutiendo acá en Neuquén lo del el vencimiento de las concesiones de las hidroeléctricas.
Sí.
Sobre eso se habla de soberanía energética. Y sin embargo, detrás de eso no hay ninguna soberanía, porque se la van a terminar entregando, como lo hicieron en los 90, a empresas multinacionales que después son encima son las que le ponen el valor a la energía y que es la que pagamos todos y todas. Esto me parece un poco por ahí, me fui por un poquito de eje.
No,
pero genera un sentido común y en esto han dejado correr adrede un sentido común de ultraderecha reaccionario que son los libertarianos, el sector que representa a Milei. Lo usaron. Claramente intentaron poner una agenda más a la derecha, agarrando un sentido común a los gritos despeinados de un tipo que es bastante más particular por ser respetuoso, pero que, podríamos decir muchas cosas más, pero que verdaderamente ha logrado instalar un sentido común de derecha e intenta canalizar ese enojo y esa bronca también a través de una salida completamente incluso por fuera de la realidad, vamos a decir, para también ser diplomático. Entonces tenemos esos desafíos también. Nosotros queremos canalizar la bronca y el enojo por una salida que verdaderamente realmente pelee por cosas concretas y que cambien o que busquen cambiar estas cuestiones de fondo. Y hay debates muy profundos. A mí me toca, estando hoy como diputado provincial, intervenir en muchas de esas polémicas, la discusión de la vivienda, de los servicios, en una provincia rica la gente no tiene gas. Bueno, son todos de la dinámica cotidiana, pero que en última instancia van consolidando un programa político que vienen levantando en común. En eso no hay grieta. Me parece que eso hay que decirlo, tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio y Milei y todo eso, tienen acuerdo en el extractivismo. Pero además, liberando cada vez más beneficios a los sectores empresariales, dejando un pasivo ambiental terrible, la especulación inmobiliaria, acá es mucho de lo que hay que hablar acá en San Martín de los Andes, la especulación inmobiliaria. Y sobre eso también tenemos opinión, también tenemos propuesta y militamos permanentemente en la calle.
¿Y qué pasa con eso? Digamos, si unificamos la cuestión de lo inmobiliario, como lo describías recién, con la falta de viviendas. Ahí leía un artículo de, no sé si en la mañana de Neuquén, creo, que hace referencia a que cada vez hay más viviendas ociosas y cada vez es más profunda la crisis de vivienda, de falta de vivienda. ¿Cómo se explica? ¿Cuál es la mirada de la izquierda en eso?
No, es una alerta grave. De hecho, una presentación que hizo Andrés Blanco acá en la legislatura provincial para declarar la emergencia habitacional. Porque es un hecho, digamos, la cantidad de familias que no tienen un pedazo de tierra para vivir, un pedazo de tierra para donde construir, o pagar un alquiler que es imposible. Bueno, acá está el tema de la dolarización de los alquileres y esta especulación inmobiliaria de los grandes, de alquilar por día y demás. No estamos hablando de un pequeño propietario que tiene una propiedad o dos que pueda alquilar. Estamos hablando de los consorcios que hacen uso y abuso, digamos, de esto. Y bueno, la gente de la localidad no puede alquilar familias entera. Entonces, nosotros queremos hacer un relevamiento de los lugares ociosos, un relevamiento para que sea técnicamente corroborado y científico, digamos, no al tuntún, sino a través de estudios con la universidad, con personal capacitado, para hacer un relevamiento de las casas ociosas, el tiempo que lleva de desocupadas esas casas, la cantidad por propietario, etcétera. Pero hacer un estudio, pero que con la emergencia habitacional empiece a dar respuesta inmediata, digamos, a la gente que necesita un alquiler. No puede ser que incluso uno consiga un alquiler y dejas más de la mitad de tu sueldo. Es decir, no podés vivir. Entonces, nosotros todo eso queremos verdaderamente regular, porque es en defensa propia, es en defensa de las familias que no tienen nada o que no tienen el acceso. Porque si vos dijeras, bueno, por lo menos hay plan de obras públicas, que es lo otro que peleamos, que la gente pueda acceder a un terreno, pagarlo en cuota, qué sé yo, o a construir, pero viste que es todo. De hecho, un fenómeno en la Argentina en la pandemia, que fue el tema de la ocupación en Guernica, la Casimiro Gómez acá en Neuquén, y en todo el país hubo, porque la gente no soportó más estar encerrado en su casa, hacinado, y salieron y bueno, ¿qué le vas a decir? No son delincuentes, son familias con necesidad, y hay que darle, justamente hay que habilitar que tengan la posibilidad de acceder a un pedazo de tierra, a una vivienda o a un alquiler.
Y en el mientras tanto hay que tener una política para regular los alquileres, que es esto que decía Raúl. O sea, vamos haciendo como una, planteando una salida de fondo, porque el problema de la vivienda tiene que ser con tener tu tierra, tu pedazo de tierra y tu techo, pero en el mientras tanto hay una realidad, y nosotros lo venimos, también hicimos una audiencia pública de hace 2 años atrás, donde vecinos y vecinas de acá participaron de esa audiencia pública, donde daban cuenta de esto, que ya no hay más lugar para alquilar, y donde te querés quedar alquilando te cobran como si fueras un turista. Entonces eso hay que regularlo, hay que ponerle un límite, porque si no verdaderamente están afectando a las mayorías populares y a los que menos tienen. Ahí vuelve a ser ese esquema, ¿no?, donde gana siempre el que más tiene y el que menos tiene la carga doble, digamos. Entonces en eso planteamos en este proyecto, que obviamente lo llevamos a la legislatura, fue rechazado, digamos, eso es así, está en la comisión y vamos a seguir batallando. Y a eso también convocamos a la gente, porque eso no se gana ni se pierde en esas comisiones. Tenemos que lograr un movimiento que plantee que se abra esa discusión, como logramos introducir ahora el proyecto de emergencia en violencia de género, que nos parece a nosotros también un gran logro de la izquierda. No, de la izquierda no, estaría mal, digamos, del movimiento de mujeres, y que la izquierda la tomó para presentarlo en ese organismo. Nos parece a nosotros importante. O sea, es con la pelea en las calles, no queda otra. Las familias se tienen que organizar para pelear, porque es además un derecho genuino que nos corresponde pelear por el pedazo de tierra, porque somos trabajadores. Y además esto promovería la posibilidad de generar empleo. ¿No? La obra pública es un órgano, un espacio estructural que generaría mucha mano de obra. Bueno, nosotros pensamos integralmente estos proyectos porque vemos esa realidad.
Hoy se cumplen, yo lo mencionaba hace un ratito, habrá movilizaciones en Buenos Aires, en Jujuy, en otros tantos lugares del país. Acá en San Martín también va a haber movilizaciones. movilizaciones. Se cumplen 47 años de la noche del apagón en la provincia de Jujuy. Y en lo previo, y vos lo mencionaste recién, Andrés, ustedes estuvieron hace poquito en Jujuy, en la Jujuy, no de hace 47 años, sino la Jujuy de hoy. Y me gustaría pedirles a cada uno una reflexión. Vos estuviste, viniste hace un par de horas,
unos días,
y Andrés también estuviste el día que se aprobó la reforma constitucional de Gerardo Morales. Eso, pedirles una reflexión en el contexto nacional, ¿qué es hoy Jujuy en este universo social y político?
Sí, tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Porque lo que impacta mucho, ¿sabes?, es pensar que muchos de los responsables del apagón hoy siguen impunes, que muchos de los responsables, de los empresarios que generaron el golpe, que colaboraron con el golpe, hoy siguen impunes. Y el otro día se vio sombra, que yo creo que le ennegreció el corazón a mucha gente, que fue ver camionetas de empresas sin patentes levantando gente por la calle, haciendo operativos con gente de civil, pateando puertas, rompiendo puertas. La Unión Cívica Radical de Jujuy hoy está haciendo ese tipo de operativos con Gerardo Morales, que va de candidato a vicepresidente, haciendo esos operativos y bancándolos después en una conferencia de prensa donde estaban todos juntos, desde Esper hasta Lustó, todos bancando esa represión ilegal, esos grupos de tareas con camionetas sin patente levantando gente por la calle. Le vaciaron el ojo a varios pibes y pibas, a nuestra compañera diputada Natalia Morales, la arrastraron una cuadra, la arrastraron de los pelos y hasta tirarla dentro de una camioneta y se la llevaron a una cárcel, después le dieron la libertad. Pero bueno, esa imagen, a más de 40 años del apagón, justamente muestra un poco la impunidad que creen tener. Y desde ese punto de vista, como decía él, no fue en los radicales solos, sino con el PJ jujeño, y ahí hay un llamado de atención a toda la población. No se pueden permitir estos regímenes. No se puede permitir que incluso un tipo así, bueno, de hecho, donde va, hoy lo escrachan a Morales, ¿no? Que va como candidato feliz, un tipo que va a hacer campaña por todos lados, pero en Jujuy no puede caminar. Morales, el candidato a vicepresidente junto con Larreta, no puede caminar por las calles libremente. En Jujuy no, porque la gente lo repudia. Y bueno, justamente estos años, nuestro homenaje a los detenidos desaparecidos, nuestro homenaje también a las comunidades originarias que fueron perseguidas en ese momento, que hoy están en lucha también, y bueno, y a toda la gente que se levanta. Es un llamado de atención a toda la comunidad y también a la izquierda a ponerse de un solo lugar. Creo que ha sido así en Jujuy claramente, pero también es un llamado a todas las organizaciones democráticas, sindicatos. No se puede dejar aislado a Jujuy. Jujuy también nos interpela a todo el país.
Y además, lo que querías agregar, Andrés, sí quería que menciones algo que hablábamos hoy fuera del micrófono, el tema de las infancias en tu visita a la cárcel de Comedero.
Sí, sí, porque tiene que ver con esto, ¿no? Esa sombra que decía Raúl, algo que me impactó. Yo estuve el martes, esa en la que se sesionó entre gallos y medianoche, espalda del pueblo, para darle consolidar esa reforma inconstitucional que afecta transversalmente, ¿no?, a las clases trabajadoras, a los pueblos originarios y a la mayoría del pueblo jujeño. Por eso hubo tanta reacción. Fue impactante esto que decía Raúl, se la llevaban, fue una razia después de la represión, se llevaban la gente que tenía en camionetas sin patente, y me impactó porque nosotros nos fuimos al penal de Alto Comedero a justamente acompañar a las familias de los que estaban detenidos, y habían 5 menores detenidos en un penal, digamos, sin ningún tipo de proceso, no, o sea, violando incluso normas constitucionales, republicanas, que tanto se jactan. Bueno, sobre eso habían detenidos, no había información, estaban prácticamente desaparecidos en el momento, y estábamos muchos ahí acompañando a la familia, y algunos que incluso decían, dice, yo lo voté a Morales, yo lo puse ahí, mirá, mi hijo que tenía un problema...
Discapacidad.
Bueno, eso, y lo otro que me impactó ese día de la represión fue ver ese gas de lacrimógeno golpeando en la cabeza de un compañero, que nos hizo acordar ni más ni menos que lo que vimos acá en Neuquén con el asesinato del compañero Carlos Fontealba, porque recibió un disparo de gas, de una granada de gas en la cabeza, que lo dejó en una situación muy grave de salud. Eso es Jujuy hoy, pero también es la expresión de esto que nosotros queremos reivindicar fuertemente, porque entendemos que de ahí no tenemos que parar para decir no hay resignación, si hay voluntad de lucha tenemos que llevarla adelante, porque lo que está mostrando Jujuy también que tiene resistencia. Que esos 47 años después de haber vivido esas épocas oscuras, lo otro que sigue vigente es la resistencia. Ahora, hay que ir por todo, porque si no, esos mismos que le han dado continuidad con esos 47 años que han pasado y siguen siendo el sector empresarial que se sigue beneficiando de la política y que esa política gobierna para ellos, bueno, eso es lo que tenemos que enfrentar. Eso es lo que salimos a decir en esta campaña también. Y tomamos lo de Jujuy por ahí muy insistentemente, porque entendemos que es un botón de muestra, ¿no? Que son las dos caras de la moneda, donde están reunidos los mismos de siempre, con sus intenciones, con su orientación, y de este lado, lo que estamos viendo con mucho... Yo estuve ahí, sinceramente, siento orgullo de haber estado ahí acompañando a nuestros compañeros, que, y también obviamente me traje una reflexión muy profunda, que no hay resignación, que hay, si hay resistencia y hay bronca, la tenemos que organizar, la tenemos que canalizar y no dejar que sigan viniendo siempre los mismos a condenarnos a algo que tenemos que cambiar profundamente. Eso me parece una gran reflexión de Jujuy.